Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Siete minutos ya, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Poco a poco se va normalizando la situación en Aragón tras las tormentas de este fin de semana.
El paso de Dana por nuestra comunidad ha causado, como venimos contándote, estragos en varias localidades como Tauste, Pedrola, Tarazona o Beceite. Hoy ha tocado, pues eso, hacer balance de los daños causados por las fuertes lluvias que han caído sobre todo en el Pirineo y en la comarca de las Cinco Villas, aunque sin duda la peor noticia nos llegó desde el barranco de Gorgol en Tramacastilla, donde fallecieron dos vecinos de Zaragoza de 31 y 34 años cuando una fuerte corriente de agua se los llevó por delante.
Los estudiantes de la Universidad de Zaragoza comienzan un nuevo curso académico en los distintos campus de la comunidad.
Es un curso que se ha adelantado debido a la eliminación de la prueba de septiembre. Cerca de 30.000 alumnos vuelven hoy a las clases. Hasta ahora se ha cubierto casi un 86% de las plazas ofertadas en las nuevas matrículas, datos superiores a los del curso pasado, que por estas fechas ya había alcanzado un nivel de ocupación del 84%. De momento, el plazo de matrícula sigue abierto y recordar que en la Universidad de San Jorge el curso académico comenzará el día 11.
Más cosas, el número de parados aumentó en agosto en Aragón un 0,26%, con 139 desempleados más que en julio.
Si lo comparamos con el mes de agosto de 2022, el número de parados descendió un 9%. Por sectores bajó en todos, menos en la construcción, en el sector servicios y en la industria, y por provincias ha aumentado en Huesca y Zaragoza y, sin embargo, ha bajado en la de Teruel.
El sector hotelero de Zaragoza y su provincia prevé buenas cifras de ocupación para este mes de septiembre.
Y será sobre todo gracias, Laura, a eventos como el Vive Latino o la llegada de la Vuelta Ciclista a España. En términos generales, la cifra de ocupación que manejan es del 62% en la capital y del 53% en la provincia. El Vive Latino, por ejemplo, que comienza este viernes, ha permitido llenar un 77% de las plazas hoteleras. Destaca sobre todo la alta presencia de viajeros internacionales.
Ya está abierto de nuevo al tráfico el tramo de la calle Hernán Cortés, que se vio afectado por el reventón de una tubería el viernes 25 de agosto.
Es un reventón que afectó a esta calle en sentido hacia el Paseo Teruel. Los autobuses que circulan por esta zona de las líneas 35, 38 y 41 ya han podido recuperar también su recorrido habitual.
Y la plaga del picudo rojo sigue haciendo estragos en las zonas verdes de Zaragoza.
Si hace unas semanas este insecto obligaba a talar varios árboles en el Parque Grande y en la Plaza de los Sitios, ahora le ha tocado el turno a una palmera situada en la Plaza Paraíso que ha tenido que ser talada. Mañana será sustituida por otras tres palmeras, una grande y dos pequeñas. Se trata de ejemplares de una variedad distinta, mucho más resistente al ataque de este bicho.
Feo, ¿eh? Como una cucaracha fea.
Feo, feo.
Roja. Gracias, Enrique.
Hasta luego, Laura.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Recorrido en nuestro callejero para conocer pues más personajes que están en nuestras calles. Y hoy Mariano nos va a llevar al centro de Zaragoza, esa calle por la que llegamos hasta la Plaza del Pilar. Hoy vamos a hablar de la calle Alfonso.
Buenos días. Hoy vamos a extraer del callejero una calle famosa por la que seguro que hemos transitado todos y que sin embargo no hemos nombrado todavía. Es la calle Alfonso. La calle que lleva este nombre fue abierta en 1866 por el alcalde Candalija y en su momento generó muchas disputas, aunque finalmente se disiparon al verse conseguido un acceso directo al Pilar, al que se iba hasta entonces callejeando entre pequeñas calles. Alfonso I de Aragón, llamado el Batallador, fue rey de Aragón y de Pamplona entre 1104 y 1134. Nació en Jaca en 1073 y era hijo de Sancho Ramírez y de Felicia de Roucí. Atendió al trono tras la muerte de su hermano Pedro I y fue denominado desde el principio Gran Batallador porque solo tuvo un fracaso militar el 17 de julio de 1134 tras la conquista de Mequinez, aunque le hiciera sufrir poco porque murió el 7 de septiembre de ese mismo año, tal vez por las heridas sufridas en Poleniño, en Huesca. Legó sus reinos a las órdenes militares del Temple, del Santo Sepulcro y de San Juan de Jerusalén por testamento otorgado en Cariñena el mes de septiembre de 1172, lo que desencadenó la rebelión de los nobles. Está enterrado en el monasterio de San Pedro el Viejo en Huesca.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Toldo Serrano presenta a Traslux Soluciones y sus cortinas de cristal. Tu cerramiento, toldos y estores térmicos, todo en uno. Con descuentos de hasta el 35% directos de fábrica. Solicita tu visita gratis en toldoserrano.com o en el 976-33-33-28.
Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
Atemptia Terapias Acuáticas, un espacio familiar para cursos de natación escolar, matronatación y servicios de fisioterapia acuática en Zaragoza. Ofrecemos clases personalizadas dirigidas a todos los públicos en piscina climatizada adaptada. Conoce nuestra oferta y nada con nosotros. Más información en espacioatemptia.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Bueno, pues arranca septiembre. Arranca temporada y, por supuesto, vuelven pues las secciones de siempre que tenemos. Naturalmente, vuelve Fundación Caja Inmaculada, una estrecha colaboración que lleva con COPE desde hace ya unos añitos, que estamos con ellos. Y a través de esta sección pues vamos conociendo todo el tejido asociativo, toda la cultura que ellos promueven, todo lo que hay de exposiciones, de conciertos. Y, por supuesto, también hablamos siempre de formación con los cursos que podemos encontrar, que realizan desde de Fundación CAI. Y hoy precisamente, pues eso, hablamos de cursos, porque vuelve al cole la universidad, vuelven al cole esta semana también los más pequeñajos y volvemos al cole con Fundación CAI. Vamos a hablar con Eva Jiménez, que es la responsable de los cursos de humanidades de Fundación CAI. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, pues aquí estamos una temporada más hablando con vosotros, encantados de la vida. Y en este caso arrancamos, empezamos con esos cursos, que creo que hay como unos 40 cursos de temáticas súper variadas, además, este año, ¿no?
Sí, en concreto son 43 cursos los que hemos sacado, menos uno que es online exclusivamente, y luego hay tres presenciales y online, los demás todos presenciales. Y la verdad que ya se está moviendo, ya está preguntando la gente, ya los tienen en la página web, toda la información. Así que comenzaremos pues ya el 16 de octubre, pero las inscripciones ya prontito, el 19 de septiembre ya se pueden inscribir.
Uh-huh. Vale, pues eso hay que ir pensándolo ya, porque hay un montón de cursos, ¿no? Estáis de, pues eso, pues fíjate, pues 43, pero quiero decir sobre todo de muchas temáticas y de muchas cosas. No sé si hay alguna novedad este año.
Pues sí, la verdad es que yo cuando los leo y veo todo el abanico que tenemos de cursos, me encantaría hacer todos, sinceramente.
A mí también me pasa.
Porque sí, tenemos de idiomas, pues para aprender italiano. Quien sepa algo también de italiano también tiene un segundo nivel. De inglés tenemos 4 o 5 niveles, tenemos de francés, todos esos son por la mañana los idiomas. Pero luego tenemos de todo tipo. Como novedades, pues tenemos uno que me parece, la verdad, todos me parecen interesantes, pero hay uno que es Tradición y Modernidad en Asia.
Anda.
Tenemos, sí, muy, la verdad que muy bien, con todo lo que es el arte, todo lo que lleva el arte, sí, asiático, todo, pues un poco, toca todos los, lo que son la vida, un poco de historia, un poco de, pues de en Asia, el pensamiento, la cultura y el arte. O sea que se puede hacer presencial y online, que así la gente, pues igual que vive fuera, que hay mucha gente que les interesan los cursos y no pueden venir, pues lo tienen también, tienen la opción online, que es los miércoles de 17 a 18:30, de 5 a 6 y media.
Sí.
Y ese es como novedad. Tenemos otro también que me parece muy interesante, claves de lectura de los géneros pictóricos del siglo XVI al XIX. Pues un poco nos enseña pues cuestiones sobre recorridos del origen y la evolución de los géneros pictóricos, con su clave de lectura, algunas variantes curiosas como la pintura de castas, la mesa revuelta.
Qué bueno.
Me parece también como muy, sí, muy completo y muy interesante. Y tenemos también otro nuevo que se llama Confrontar la historia del arte, mujeres, perspectiva de género y contribuciones artísticas. Este es online.
Ajá.
Y este es los martes de 5 a 7 menos cuarto. Esos tres un poco como novedad.
Sí.
Y luego pues todos los demás que tenemos de siempre, de historia de Aragón, historia de la música con la ópera, pues creación de contenidos digitales, que también tenemos alguno pues de los que hace falta siempre, que son de informática. Todo avanza muchísimo y nos hace falta todos un poco renovar, o la gente que empieza de cero pues también les puede servir. Tenemos mindfulness, historia de la curiosidad científica, pues como comentabas, Laura, que tenemos un poco de todo.
Pero
mucho,
absolutamente,
mucha variedad.
Filosofía, cultura, literatura, idiomas, en fin, claro, pero la pregunta, ¿a quién va dirigido?
Pues va dirigido a todas las personas, pero sobre todo los que se apuntan son nuestros alumnos de toda la vida, los cursos llevan 40 años, pues o personas que están recién jubiladas, que ahora comienzan la segunda vida y tienen ganas de seguir aprendiendo,
claro,
formándose,
claro.
Y gente que viene de hace tiempo, además casi menos los de idiomas, son todos los cursos por las tardes, con lo cual pues hay mucha gente que tiene más disponibilidad por las tardes, pero sobre todo son gente más mayor, que tiene más tiempo libre,
claro. Es que yo, a mí siempre me pasa, siempre que cuando hago esta entrevista, que suele ser además pues habitual, ¿no?, todos los septiembres, me gustaría apuntarme a un montón, y siempre pienso, cuando me jubile, que será cuando tenga tiempo, cuando tenga tiempo, ¿no?
Sí,
es una de las opciones.
Es.
Bueno, que hay que hacer, me decías, ¿no?, hasta... Tenemos tiempo hasta... cuéntanos estas cosas prácticas para que se nos quede bien claro.
Pues, a ver, por un lado, si alguien se quiere apuntar a los cursos de idiomas,
¿sí?,
y no sabe qué nivel es el que le corresponde,
claro,
el profesor hace una prueba de nivel el día 12 de septiembre a las 10 de la mañana en el centro donde se realizan los cursos,
vale,
en el centro de Juan Pablo II, que está en Alcaldes, ahí de Baranda 1-3.
Vale.
¿Vale? Ese día, el día 12 de septiembre, pueden ir allí por si tienen dudas de prueba de nivel. Si ya saben a qué nivel, no hace falta que vayan.
Claro.
Y luego, por otro lado, el martes 19 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, ya están abierto el plazo de inscripción.
Vale.
Pueden hacerlo online, o hay muchas personas que tienen dudas, se hace siempre con la tarjeta como una compra normal, una tarjeta de crédito.
Vale.
Y hay gente que tiene dudas o que quiere que le echemos una mano, pues ahí vamos a estar toda la semana, tanto en el Joaquín Roncal, en el centro Joaquín Roncal, o donde digo que se realizan los cursos, que es allí en Juan Pablo II, para ayudarles con el ordenador y con todo lo que haga falta.
Bueno, maravilloso. Que, pues recomendado, estos cursos, más de 43 cursos los que tenéis a vuestra disposición, como decimos, de todo tipo. Y la cuestión es elegir y disfrutar, porque seguimos aprendiendo siempre, esto que no pare nunca, pero que no son los jubilados, que podemos todos, ¿no?, apuntarnos a
eso es,
aquí.
Eso es. Sí,
recordemos, sí, Centro de Formación CAI Juan Pablo II, la avenida Alcalde Sainz de Baranda 1-3, y lo tenéis todo en la página web de la fundación, que es fundacioncai.es, y ahí ya veréis enseguida, nada más entrar, que ponen los cursos de Fundación CAI, o sea que es facilísimo el cómo conseguirlo. Bueno, pues como siempre, un placer, que oye, estamos dispuestos a seguir aprendiendo, a seguir formándonos con Fundación Caja Inmaculada. Eva Jiménez, muchas gracias, como siempre, un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Saludo.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Vuelta Ciclista a España llega a Zaragoza el próximo jueves. La carrera y toda la infraestructura necesaria para un evento de tanta proyección internacional conlleva importantes afecciones al tráfico. La meta estará situada junto a la Puerta del Carmen, estando el aparcamiento prohibido desde la noche anterior en todos los alrededores. Desde primera hora de la mañana se cortará al tráfico el Paseo Pamplona y el Paseo María Agustín, lo que también afectará a las calles adyacentes. La Gran Vía se dedicará exclusivamente al transporte público. El Ayuntamiento de Zaragoza recomienda a la ciudadanía planificar y realizar con tiempo sus desplazamientos y, sobre todo, evitar circular en vehículo privado. Ya puede solicitarse el Cheque Familia Zaragoza, una ayuda municipal dirigida a familias con hijos en escuelas infantiles no financiadas con fondos públicos. La cuantía máxima aumenta hasta los 1.000 euros. Toda la información está disponible en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Colchones
Desaznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Colchón viejo y dolor de espalda? ¿Sabías que un nuevo colchón puede mejorar hasta en un 63% los dolores en la parte alta de la espalda? Muchos de los problemas de sueño podían estar relacionados con un colchón o superficie de descanso viejo y poco confortable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Colchones para soñar.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, hoy a las 12:30 hemos estrenado un nuevo podcast en nuestra página web, en cope.es/Zaragoza. Se trata de una serie titulada como Ilustres, y en la cual comenzamos descubriendo un poco más a fondo la figura del fundador, entre otras muchas cosas, de esta casa de COPE Zaragoza. Es Mosén Francisco Izquierdo Molins, un apóstol inclasificable. Nos adentramos en su figura de la mano de Álvaro Montaner.
Un gran sacerdote, una persona maravillosa, le encantaba la juventud, siempre lo confiaba todo en la juventud.
Era una buena persona.
Diría que fue un emprendedor. El viento soplaba a su favor.
Pero tan feliz y haciendo siempre pendiente de los demás, y luego una inteligencia.
Yo lo consideraría un apóstol inclasificable.
Según el diccionario de la RAE, la palabra inclasificable significa insólito, raro, que no admite clasificación. En cierto modo, es el adjetivo idóneo que le vamos a poner al protagonista de esta historia. Descubrimos un poco más a fondo la figura de Mosén Francisco Izquierdo Molins, un pionero, un hombre adelantado a su tiempo. En palabras del padre Juan Antonio Gracia, un apóstol inclasificable. Nuestra historia comienza un 1 de abril del año 1903 en Torrecilla de Alcañiz. Allí venía al mundo Francisco Izquierdo, Paco para la familia. Era el hijo de un farmacéutico y el pequeño de cuatro hermanos. Desde muy pronto tuvo clara su vocación.
Tenía dos hermanos mayores y la abuela, su madre, lo cogió un día y le dijo, Paco, ven. Dice, mira, tus hermanos, porque claro, los dos fueron registrados desde la propiedad, y entonces dijeron, crearán una familia, vivirán fenomenal, y tú, si quieres ser cura, vas a tener que vivir en la pobreza. Eso es su madre, ¿eh? Y entonces él dijo, no, madre, yo quiero ser cura. Y toda su vida fue más pobre que las ratas, oye. Y impresionante. Le tenían que hacer regalos porque no tenía dinero nunca. Algo impresionante.
Esther es Izquierdo, su sobrina, hija del hermano mayor de Mosén Francisco. Es una de las personas que mejor conocen su figura. Ya no la pública, sino cómo era en las distancias cortas. Nos cuenta, por ejemplo, que aunque vivió poco en él, siempre fue un enamorado de Torrecilla de Alcañiz.
Cuando le avisaban de que eran las fiestas y que tenía que... Inmediatamente, otro hubiera dicho, pues no tengo tiempo, pues... No, él lo primero.
Y también tuvo siempre muy presente a su familia, con la que intentaba pasar el mayor tiempo posible y a la que quería por encima de todo.
En casa, él era muy estricto, y entonces no se llevaba, se llevaban mangas, pero no se llevaba sin manga. Entonces, cuando íbamos a comer a casa de la abuela, su madre, entonces mis hermanas y yo, mis hermanos eran mucho mayores que yo, pero nos habían hecho en casa tres toreritas, y entonces íbamos y ¡clac!, nos metíamos la torera, y la manga nos venía hasta aquí, y él, hombre, se daba cuenta perfectamente y no decía ni pío. Pero nosotros nos poníamos las toreras y clin, 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 íbamos a casa. O sea, que eso hacíamos.
Otro amor, el que tenía hacia Dios, le hizo ingresar a una edad muy temprana en el seminario menor de Belchite. Posteriormente completaría sus estudios de teología en la Universidad Pontificia de Zaragoza. Su expediente, ya desde niño, era brillante. Y a más edad, seguía dando pistas sobre su gran potencial y su gran inteligencia. Su ordenación sacerdotal se produjo a la temprana edad de 23 años, en 1926, al tiempo que concluía sus estudios civiles en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Este era el inicio de su camino sacerdotal por Aragón.
Ha sido todo, ha sido monseñor, porque ha sido prelado doméstico. Ha sido muy ilustre señor, porque ha sido canónico. Ha sido, no sé cómo se decía, que se doctor por la universidad. Pero sin embargo, su nombre característico, iba a decir, su nombre de guerra, es Mosén. Mosén, que es una palabra, no diría baturra, pero es una palabra aragonesa que se utiliza para el cura párroco. Y es que él en realidad se ha considerado siempre párroco y siempre recordaba su primer pueblo, que fue Plenas, y él se consideraba siempre Mosén. Y todos, incluso con los alumnos, cuando le llamábamos, le decíamos Mosén Francisco. Nadie diría que tras ese nombre aragonés propio del cura rural se escondía pues una cabeza tan privilegiada como la suya.
Esa andadura le llevó primero a la parroquia de Ainzón y más adelante a la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad en el municipio de Plenas, en la comarca de Belchite. Ya en el curso 1932-1933 sería ordenado profesor del seminario de San Valero y San Braulio, en la Plaza del Aseo. Ese sería, en gran medida, el epicentro de sus grandes ideas. En ese seminario, por cierto, el padre Juan Antonio Gracia fue uno de sus alumnos.
Y como profesor, pues fuera un buen profesor. No se puede olvidar que tenía una preparación científica muy buena. En su carrera eclesiástica tiene todos sobresalientes. Y, por supuesto, hizo el doctorado en teología en el mismo seminario de Zaragoza.
Por cierto, que entre tanto fue capellán del convento de Santa Rosa y desde 1935... pasó a ser beneficiado de la iglesia de San Miguel de los Navarros, donde permaneció casi tres lustros. Ya afincado en la capital aragonesa, comenzó a preocuparse por los jóvenes, sobre qué sentían, sobre cuáles eran sus preocupaciones. Hablaba con ellos, pero también sabía escucharles. Incluso los propios jóvenes buscaban a Mosén Francisco.
Vivía en la calle del Coso, muy cerquita del teatro principal, y hasta allí se quedaba. Ni que decir tiene que a veces seguía allí la conversación, seguía fumando, les invitaba a tomar un vino y se estaban hasta las tantas hablando de Dios y hablando de la iglesia. Un cura excepcional.
Tanto fue así que en esa década de los años 30 del siglo XX comenzaría a impulsar el movimiento de Acción Católica. Y es que en Zaragoza, en el año 1925, ya se había creado el primer centro de jóvenes en San Pablo. En 1930, Mosén Francisco daría un paso más. Asumió la Consiliaría Diocesana y fue el impulsor de este movimiento que en el año 39 crearía centros en todas las parroquias de la diócesis.
Lo único que se preocupaba es que en su casa siempre había cafetera hecha y coñac. Donde estuvo el fenomenal en la edad era con los jóvenes de Acción Católica, pero que les hacía hacer unas caminatas, unos sacrificios tremendos, y todos le seguían de impresión. Era impresionante, de verdad, ¿eh? O sea, que nada de regalo diciendo qué bueno sois y qué guapo sois, todo lo contrario. Pero cómo le seguían, era impresionante.
Su carisma, que atraía a las nuevas generaciones, le empezó a hacer una personalidad influyente en Zaragoza y en Aragón.
Todo lo que pudo hacer por el apostolado en todas las variantes que lo utilizó, lo mismo que con los jóvenes, que con las jóvenes, que con las mujeres, que con los obreros, que con todos, en todo, era inclasificable. Era inclasificable porque no había ninguno como él. Era el cura, sin duda ninguna, más buscado y más querido de su tiempo en Aragón.
Mediodía. COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Atemptia Terapias Acuáticas, un espacio familiar para cursos de natación escolar, matronatación y servicios de fisioterapia acuática en Zaragoza. Ofrecemos clases personalizadas dirigidas a todos los públicos en piscina climatizada adaptada. Conoce nuestra oferta y nada con nosotros. Más información en espacioatemptia.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
Y en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild in the dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse. So I turned myself.
Bueno, pues mira, con David Bowie de fondo, con este Chances, que habla de nuevas oportunidades, de los nuevos retos, de cómo aprovecharlos, hablamos del nuevo curso académico de la Universidad de Zaragoza que ha arrancado hoy, esta mañana, alrededor de 30.000 alumnos han vuelto a sus clases y cerca de 5.000 se incorporan por primera vez al campus desde hoy y se ha inaugurado oficialmente el curso. Miguel Gómez Cajal, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, un inicio de curso, algo temprano, ¿no?
Así es uno de los más tempranos de las últimas décadas y este cambio se debe al adelanto del periodo de evaluaciones extraordinarias que en vez de ser en septiembre, será en los meses de junio y de julio.
Bueno, los alumnos de nuevo ingreso llevan desde el 31 de agosto con sesiones de bienvenida, mirando un poco y viendo cómo está el campus, acaban hoy, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo de estas jornadas? ¿Qué se han encontrado los estudiantes, Miguel?
Pues mira, estas jornadas sirven para orientar a los nuevos estudiantes y darles a conocer diferentes actividades que desde la universidad ofrecen. Las sesiones de bienvenida incluyen la información sobre normativa de exámenes, realización de prácticas, programas de movilidad nacional e internacional, horarios de bibliotecas, de colegios mayores, actividades culturales y, por supuesto, el servicio de actividades deportivas. Y a estas sesiones hay que sumarle los cursos cero, que, como ya os contamos, son unos cursos en los que los alumnos primerizos recibieron varias clases donde afianzaron los conceptos estudiados durante el periodo escolar.
Ya me hubiera gustado a mí que me hubieran hecho estos cursos ceros y sobre todo estas sesiones de bienvenida que creo que son muy interesantes. Bueno, además de estas actividades de ocio y cultura, también hay espacio para la solidaridad.
Claro, existe un programa llamado UZ Solidaria donde los estudiantes sacan su lado más solidario con diferentes actividades con el fin de crear y mantener un espacio solidario que permita cumplir la responsabilidad social de la universidad formando ciudadanos participativos, solidarios y preparados para encontrar soluciones.
Me gusta mucho, es importante también esta sesión. Bueno, has estado preguntando a varios alumnos, ¿no?, que empezaban hoy su primer día.
Hemos estado, como dices, con varios alumnos que se iniciaban en esta nueva etapa que, según me han dicho, es ilusionante y, como no puede ser de otra manera, las opiniones son muy diversas. Los que prefieren estudiar y los que prefieren quedarse en casa.
Muchas ganas porque pues es una nueva experiencia, viviendo en el pueblo mucho. Venir a la ciudad me apetecía y a ver si hay suerte con los compañeros.
Ganas tengo para cuando antes acabar.
Espero que se empiece como el año pasado, a probar toda la primera.
Espero que me guste la carrera, espero hacer amigos nuevos y cambiar del rollo que tenía antes del instituto a uno nuevo.
Y bueno, y muchas ganas de aprender también y a ver qué depara esta nueva etapa
en
la vida.
Tampoco tengo muchas ganas de empezar, ¿eh? O sea, yo prefería estar en mi casa echándome la siesta.
Madre mía. Bueno, ¿y qué consejos te han dado aquellos alumnos que llevan ya varios años en la universidad?
Pues mira, yo como no soy de dar consejos y como dice el refrán, consejos vendo, para mí no tengo, he querido preguntarle a varios alumnos de tercero y ¿sí? Esto es lo que me han contado.
que lo cojan con ganas y sobre todo que el primer cuatrimestre no se adormilen porque es el más importante.
Que primero que tengan en cuenta que los créditos son los mismos que asignaturas más importantes de tercero o cuarto y que eso a nivel de media es importante también.
Que tengan mucha paciencia desde el principio y que trabaje muchísimo porque cuenta cada nota y hay que trabajar desde el principio, que vaya mucho a la biblioteca.
Que no se pongan nerviosos, que no se frustren, que irán cogiendo experiencia conforme pasen los cursos.
Este curso viene con uno de los estrenos del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, que tras 4 años de obras acogerá a más de 2.500 alumnos y más de 500 profesores e investigadores.
Bueno, maravilloso. Empezar a trabajar desde ya, ese es mi consejo, desde el principio. No te vayas a perder en eso del MUS, que luego no hacemos nada. Gracias, Miguel.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos, ejemplo, Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Mira Vinicius, la defensa, lo aguanta Vinicius, lo pone de ciego. ¡Tira!
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time?
Bueno, pues nada. Los mayorcitos van a la universidad y han empezado hoy. Oye, que ya saben un poco lo que se van a encontrar. Eso, que tengan, bueno, que tengan un poco de conocimiento. Pero es que los pequeños empiezan también ya el jueves. Y de eso hablamos hoy. Es que no podía faltar un año más, una temporada más, nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas.
Muy buenas, Laura.
Yo todos los septiembre suelo hacerlo, bueno, finales de agosto, principios de septiembre, según pille, voy preguntando a los colaboradores habituales. Y Paola dijo, sí, yo vuelvo, no podía faltar.
¿Cómo no volver? Es un gusto.
Claro, ya llevamos un tiempito, ¿verdad?
Sí, Paola.
Bueno, pues volvemos al trabajo. A nosotros nos cuesta, bueno, también nos cuesta, ¿eh?
Sí,
también,
nos cuesta.
También
sí.
Nos cuesta. Pues imaginaros a los niños, bueno, los profesores deberían de tener un capítulo aparte, porque llevan el mismo tiempo que los niños prácticamente de vacaciones y la vuelta se hace un poco más dura, ¿no? Cuando llevas tanto tiempo de vacaciones, entiendo.
Sí, es que uno se acostumbra rápido a lo bueno.
Claro.
Bueno. No, pero es verdad que ahora hay adultos que están, los escuchas y están como deseando volver a la rutina, ¿no? Buah, es que ya es mucho tiempo de vacaciones y un poco de normalidad y horarios, ¿no? Y como un poco de orden en la vida. Y hay otros que no, ¿no? Que se quedarían un mes más de vacaciones y tan felices. Pues a los niños les pasa lo mismo. Claro. Hay algunos que están súper contentos de volver al cole, de volver a ver a sus amigos, a ver qué profe les ha tocado este año. Y hay otros que están horrorizados.
Claro. Yo tengo los dos extremos en casa también, claro.
Es habitual, ¿no? Que cada hermano es de una manera. Entonces, bueno, pues con cada niño habrá que enfocarlo de una manera diferente.
Es bueno exprimir hasta el último minuto. Ay, estoy de vacaciones hasta el jueves por la mañana que te tienes que levantar.
Sí, que será muy duro, ¿eh? Si exprimimos duro hasta el final.
Sí, ¿no?
Bueno, pues hay, lo normal es que los niños quieran estar hasta el último día en el pueblo, en la playa o en casa jugando, ¿no? Pero, bueno, dependiendo de la etapa en la que estén los niños, si son más pequeñitos, sí que es recomendable, ¿no? el comenzar un poco antes a meterlos en vereda, digamos, ¿no? Porque si no, los cambios les suelen generar un poco de estrés y entonces es mejor hacerlo gradualmente. Si en verano lo más normal es que los horarios sean mucho más flexibles, que se acuesten tarde y más ahora que ya han pasado casi 3 meses o 2 meses, sí, sí. Sin horarios, ¿no? Pues por la noche les cuesta más dormir, entonces les cuesta más madrugar. Entonces, unos días antes, gradualmente, porque si se acuestan a las 12, no los puedes acostar el miércoles a las 9 de la noche. Entonces, bueno, pues media horita antes, no dejarlos dormir hasta las 12 de la mañana para que un poco el cuerpo se vaya acostumbrando y el jueves no sea tan horrible.
Terrible. Deberíamos empezar ya, pues, ¿no?
Deberíamos empezar
esta noche
ya.
Un poquito antes.
Sí, hoy es lunes, pues bueno, estamos a tiempo, ¿no? Pues dos, vale. Tres días de acostumbrar el cuerpo y que también se van organizando ellos y haciéndose la idea de que hay que llevar ya un horario.
Bueno, esto entramos en las cosas habituales, bueno, pues un niño que se acuesta más tarde, que tal cual, pero hay niños que lo pasan muy mal y que no quieren volver al cole, niños que lloran, en fin, que ahí se produce cuando tenemos como un nivel más, ¿no? ¿Qué hacemos con esto?
Bueno, primero escucharles, ¿no? Porque caemos mucho, y yo como madre la primera, ya se le pasará, ¿no? Entonces, es verdad que a la mayoría de niños ya se les pasará, pero hay otros niños que de verdad lo llevan mal y que de verdad les supone, les genera ansiedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es lo mismo. Cada uno conocemos a nuestros hijos, pero escucharles, porque no es lo mismo el típico no me apetece porque que a gusto estoy sin horarios o que a gusto estoy aquí tirado en el sofá, que de verdad que les genere malestar, ¿no? Entonces, pues hablar con ellos, ver por qué no quieren. Porque si dice, ah, pues es que de vacaciones estoy muy bien. Bueno, pues yo también, ¿no?
Claro.
Yo también creo que el decirles un poco, bueno, es normal, a mí tampoco me apetece siempre volver al trabajo, o yo también estoy muy a gusto de vacaciones, ¿no? Pero que vayan viendo que forma parte de la vida. Y mi hijo, cuando empezaba el cole, la noche anterior me dice, ¿cuántos días quedan para que acabe el cole? Digo, empezamos mal. No, entonces, bueno, es que
ganas.
Es normal que están a gusto de vacaciones, están a gusto en casa, ¿no? Pero a los que les cuesta más y de verdad los escuchamos y vemos que sufren, pues como validar esas emociones, no caer en el, ay, que es un niño, ya se le pasará, que esto no es nada, esto nos pasa a todos, ¿no? Porque hay niños que de verdad les cuesta, hay niños que les cuestan mucho los cambios y hay niños que el volver a la rutina o observar también, ¿no? Porque igual, oye, pues que, a ver, me va a tocar con este niño que el año pasado me hacía la vida imposible, o
es
escuchar.
Una etapa, ¿no? Hay muchos niños que los cambian de clases y de repente a lo mejor te puedes encontrar con personas que a lo mejor no...
Claro,
¿no?
Es bastante habitual, yo
te
creo
te
ahora
te quitan
esto,
a los amigos del alma.
Sí, es bastante habitual esto de que ahora los mezclen, que por un lado creo que es muy positivo,
¿sí?
¿No? Porque les ayuda como a relacionarse con niños diferentes. Y hay niños que son muy extrovertidos y no tienen problemas, pero para los tímidos les puede ayudar, ¿no? Puede ser muy beneficioso, pero ahora mismo no lo entienden así y les cuesta un esfuerzo todavía como adicional el volver y con niños nuevos. Entonces, bueno, pues hablar con ellos, escuchar todo eso, todos esos miedos, porque muchas veces simplemente escuchándoles y que ellos puedan expresarse, el temor,
alivia, ¿no?
El malestar les va a aliviar.
Claro, sin duda. Bueno, pues escuchar, que a veces no solo es, pues, oye, que nos cuesta, sino que a lo mejor hay cosas de fondo, pues, que el crío necesita sacarlas. Claro, pero este es un proceso de adaptación, Paola. ¿Cuánto puede durar este proceso de adaptación?
Bueno, no siempre es igual, ¿no? Ya sabemos, pues, eso, que como cada niño es un mundo, ¿no? Pues como los adultos, ¿cuánto tiempo nos cuesta adaptarnos a la rutina? Pues depende del adulto, ¿no? Pues esto es lo mismo, depende del niño, ¿no? Entonces, aunque es verdad que es variable, por fortuna no suele ser un periodo muy largo. Hay niños que les dura unos poquitos días y hay niños que quizás les cuesta un poco más, pero en principio en un par de semanas todos los niños se habrán adaptado. Puede ser que haya niños que les dure un poco más, entonces ahí sí que habría que observar, ¿no? Pues lo que decimos siempre, si ya lleva tiempo y los padres están preocupados porque, oye, mira, es que han pasado 3 semanas, o es que ha pasado un mes, el niño sigue llorando, o es que por la noche no hay quien lo duerma porque está nervioso, porque no quiere venir, pues yo creo que lo recomendable sería ir paso a paso. Lo primero, hablar con el profesor que le corresponda, Hay profesores que repiten, entonces va a ser mucho más fácil porque ya conoce al niño, y si no, si es un profesor nuevo, pues oye, solicitar una tutoría, mira, estamos preocupados, a ver cómo está el niño en el colegio,
ya.
¿No? Porque a veces los dejamos, nos vamos con el corazón
claro,
encogido.
Claro, dan cara diferente, sí, sí.
Y luego en el cole están tan a gusto, sí, sí. Y se les ha pasado en media hora. Entonces, hablar con los profesores, y si el profesor dice, pues mira, bien, yo también lo observo, aquí no está a gusto, no se hace, pues oye, hablar con el niño y consultar a un profesional, que para eso estamos.
Bueno, a mí, porque se me ha pasado ya esa etapa, pero en las primeras etapas de colegio, en las que los padres tienen que hacer también ese proceso de adaptación con los hijos y estar una mañana, media mañana, el día entero, va así gradual, sí. ¿No? O no sé cómo lo hacen exactamente, pero yo he escuchado quejas de muchos padres. Bueno, pues te supone un esfuerzo en el trabajo, porque la mayoría, bueno, pues trabaja y tiene que hacer ahí pues unos equilibrios un poco extraños. ¿Es realmente importante estos periodos de adaptación?
Bueno, yo aquí creo que hay opiniones encontradas. Mi opinión personal es que es alargar el sufrimiento, ¿no? Es verdad que los niños no tienen un concepto del tiempo como lo podemos tener los adultos. Entonces, una vez que te vas, el niño no controla, ¿no?, temporalmente si ha pasado media hora o tres horas. Entonces, el hacer una despedida para media hora es lo mismo que si haces una despedida para dos horas, porque el niño no controla, sí. ¿No? Entonces, yo creo que igual no dejar el primer día cinco horas o siete horas, que depende del colegio, ¿no? Pero hay veces que estar media hora el padre en clase y luego me voy y luego vengo a la hora y media, en mi opinión personal, creo que no es beneficioso. Habrá niños que lo sea, pero hablamos siempre en general. Los niños, yo creo que sí que hay que darles pautas temporales que puedan entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, vendré, que vengo enseguida o que vengo en dos horas, el niño no sabe.
Claro.
Entonces sería, mira, vengo después de la comida.
Claro.
¿No? O después del almuerzo. O vas a tener un recreo y en el segundo recreo vengo. O sea, pautas que los niños puedan entender, claro, y que les den mayor
referencias
seguridad
para ellos, ¿no?
Sí.
Claro.
Y luego también, por ejemplo, en las despedidas, intentar no alargarlas mucho, ¿no? Porque te vas a ir, ¿no? Eso está claro. No te vas a quedar en el colegio y el niño sí se va a quedar en el colegio. Entonces, no hacerlo muy largo, ser firme, ser cariñoso, pero ser firme, ¿no? Para que el niño se agarre y si lloro un poco más, igual se queda. Entonces, ahí diferenciar un poco. Y no irnos ahí a hurtadillas. Tampoco es positivo.
Claro,
el
que
decir,
no
ahora
vean,
que no me
¿no?
ve, me voy, ¿no? O sea, que sí, que el niño sepa que te has ido. No de repente despista. Entonces ahí sí que hay un sentimiento mayor de abandono, ¿no? Pero si el niño, tú eres firme y dices, me voy a ir, te vas a quedar y después de la comida vendré a buscarte. Bueno, pues sufrirá un ratito, pero se le va a pasar.
Claro. Bueno, que no, que han pasado todos.
Todos han pasado y todos hemos pasado.
Todos hemos pasado, ¿verdad? Uy, uy,
lo que
yo lloraba un montón,
es verdad,
¿eh?
Que los padres, pues nos vamos, pues eso, hechos polvo cuando dejas al niño llorando.
Bueno, totalmente, totalmente. En fin, es una etapa, bueno, pues eso tiene sus cositas emocionales importantes.
Sí.
Pero luego los niños, la mayoría, bueno, pues encuentran también su espacio en los colegios, aprenden mucho, aprenden a socializar.
Es fundamental.
Y es fundamental totalmente, ¿no?
Sí, es positivo, ¿no? Entonces también transmitirles mucho este mensaje positivo de... Porque no nos podemos despedir como si los dejásemos,
en la guerra, sí, sí.
¿No? Sino transmitirles, aquí vas a estar muy bien, el primer día pues igual es un poco difícil, pero ya verás, vas a conocer niños, vas a jugar, si tienes cualquier problema está la profesora, ¿no? Transmitirles como siempre seguridad, porque es fundamental. Si el niño ve a los papás inseguros, dices, Dios mío, ¿dónde me han traído?
¡Ay!
¿No?
¿Qué es lo que está pasando?
Eso es.
Ya saber cuándo vuelven. O si vuelven.
Sí, sí, vuelven.
En fin. Vuelven como vuelve Paola Pérez Correas una temporada más, todos los lunes aquí, pues seguiremos hablando, Paola, además temas de actualidad, ¿no?
Que, encantada de estar todos los lunes con vosotros.
Desde el lado de la psicología. Gracias, Paola, hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti, y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con lo que...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues claro, hay que hablar de deportes como todos los lunes con nuestro jefe de deportes, Jesús Zamora. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Laura. Muy buenos días.
Bueno, pues ayer tuvimos una buena tarde de fútbol. Acompañó el tiempo y acompañó el resultado.
Acompañó el tiempo, ¿eh? Que ya es
sí,
decir,
sí,
en
que por la mañana sí, decíamos, sí. Oh, porque, Dios mío.
Porque fíjate que para el Valle del Ebro se había anunciado un fin de semana revuelto. Bueno, y de hecho, en muchas partes de Aragón, sobre todo en el norte de Aragón, pero lo que es Zaragoza... pues ha pasado la dana muy desapercibida, ¿no? Y a la hora del partido ni una gota.
Eso es.
Y aunque yo veo algo el sábado por la tarde, incluso el domingo por la mañana, uh-huh. pero a la hora del partido, aunque luego se nubló, pero no tenía pinta de que
calor.
Descargara. Y a esa misma hora, a la hora que se jugaba el Zaragoza-Eldense, se tenía que haber jugado el Atlético Madrid-Sevilla, que se suspendió... por todo lo que dijeron que iba a pasar en Madrid y luego no pasó nada, luego no llovió prácticamente, o sea
no,
que,
no pasó tanto, pues, efectivamente.
No, nada, en realidad la hora del partido ya. Ni estaba lloviendo sobre el Wanda.
Claro. Bueno. Pues fíjate, en fin, bueno, que nosotros sí que pudimos jugar.
Sí, y además con una gran presencia de público. Yo creo que la mejor entrada en mucho tiempo, la cifra que se dio fueron 26.000, siempre tenemos la sensación de que son muchos más de los que dicen, porque si eso es así, había 7.000 entradas, localidades vacías, y no había 7.000 localidades vacías ayer.
Yo también lo creo.
Pero bueno, un ambiente excepcional que lleva en volandas al equipo, y el equipo... está sólido, está firme, y así llegó la cuarta victoria consecutiva.
Uh-huh. Y sin goles, además. Sin que nos metieran goles.
Y sin haber encajado goles. Por lo tanto, el equipo suma y sigue. Uh-huh. 12 puntos de 12 posibles, 4 victorias seguidas. O sea, esto es empezar la temporada con 4 victorias seguidas. Hay que remontarse, fíjate, se ha igualado el registro del equipo en la temporada 80-81, es decir, hace 43 años, septiembre del 80, con Manolo Villanova en el banquillo. Y en cuanto al dato de que además haya sido sin goles, sin haber encajado ninguno, sí. Para encontrar ese registro, hay que ir a la temporada 72-73 con Carriega en el banquillo, es decir, 51 años para encontrar que los cuatro... Bueno, incluso entonces fue uno más, me parece que fueron 5. Para encontrar... pues ese dato, ¿no? Que hayas marcado, o sea, que no te hayan marcado ningún gol y además hayas ganado los 4 primeros partidos. Bueno, eso hablando de inicios ligueros, uh-huh. De empezar así de fuerte una temporada. Sin ser el inicio liguero, en mitad de una temporada, rachas de 4, 5 y hasta 6 partidos ganados hemos tenido. Uh-huh. Pues mira, estoy acordándome de la temporada 2008-2009 con Marcelino García Toral, sí. Se ganaron. Por ejemplo, los 6 últimos partidos. No, bueno, en el tramo final se ascendió. Recuerdo el ascenso en la Romareda frente al Córdoba. Y ese día que se le ganaba al Córdoba 3-1, era la sexta victoria consecutiva en ese momento. Pero bueno, eran otros tiempos, otra historia. Y habría mucho que hablar también de aquellas victorias de ese año. Sí. Y luego, en la ya más reciente, en la 14-15... En la 14-15 con Popovic también se enlazaron unas cuantas victorias seguidas y en la 17-18 en una buena segunda vuelta. Después de una malísima primera vuelta con Nacho González, luego la segunda vuelta fue buena, permitió jugar el playoff de ascenso, pero luego se perdió contra el Numancia. Pero bueno, en esa segunda vuelta, ya año 2018, también se enlazaron una serie de triunfos. Bueno, son ejemplos recientes, pero que viene a demostrar esto que te estoy diciendo, que esto no pasa todos los días ni todas las temporadas, y mucho menos en las 4 primeras. Por lo tanto, bueno, pues a seguir, ¿no? A intentar seguir con humildad.
Claro que sí.
Que hay que pensar que esto todavía no nos sirve de nada, uh-huh. que no hay nada hecho, y con humildad se puede seguir logrando este objetivo, ¿no? Uh-huh. Porque puedes seguir pensando, bueno, pues el quinto es factible porque vamos al campo del Cartagena, que es verdad que este fin de semana por fin ha ganado, uh-huh. pero ha empezado muy mal la liga. ¿Y por qué no vas a ganar en Cartagena el quinto partido? Y luego viene el Racing de Santander aquí a casa. O sea que soñar es fácil. O sea, puede ser, nos podemos plantar con 6 victorias, pero bueno, tocamos madera y vamos, y paso a paso y con humildad.
Paso a paso, porque de todas maneras, y aunque ayer el triunfo pareció fácil, en realidad,
sí, bueno,
los goles fueron con cierta fortuna, ¿no?
Sí,
decías tú.
Sí, el partido. En realidad ninguno de los 4 partidos ha sido de un fútbol brillante ni nada espectacular. Es más que nada el bloque que ha logrado conformar ahí Fran Escribá, porque el equipo atrás está muy sólido. Yo creo que la clave de este equipo es la solidez defensiva. Bueno, el dato principal es el que te decía antes, que no hemos encajado ni un solo gol. Claro. Cristian Álvarez no ha tenido que recoger ni una sola vez el balón del fondo de la red. Con esa solidez atrás, empezando por el portero, los dos centrales, con un claro, inicio de temporada fantástico, tanto Yair como Francés. ¿Quién se lo iba a decir a Francés el año pasado que Lluís López le quitó el puesto, y además con motivos, ¿no? Porque no estaba bien Francés, y este año ha empezado titular y fenomenal, ya ha marcado 2 goles. Bueno, el de ayer es más en propia puerta del rival, ¿no? De Íñigo Piña, ¿no? Pero fíjate, Francés, Yair, ayer hasta los laterales mejoraron, sobre todo Nieto, también Fran Gámez, y luego pues efectivamente el centro del campo y el ataque, bueno, pues nos falta que meta algún gol todavía Sinan Bakis, que es el delantero referencia que hemos fichado este año, y bueno, se ve que es un jugador bueno, que trabaja bien para el equipo, tiene buenos movimientos, tiene buena planta y sabes que el gol llegará, pero de momento, porque se lo hemos visto hacer en el Andorra y es un gran jugador, pero de momento aquí no está teniendo suerte, y esto a veces es una mochila que hasta que no te quitas esa mochila, sí, cuando metes el primero, y uno de los dos delanteros, porque vienen jugando de titulares hasta ahora los dos, Sinan Bakis y Azón, uno de los dos, Azón, ayer ya se quitó esa mochila.
Eso es.
Ayer ya marcó el primero. Como tú decías antes, con un poco de fortuna en los dos goles de ayer, porque el primero, al Zaragoza le está costando encontrar el camino del gol. Ante un Eldense, fíjate, hasta el minuto 42 y medio, casi 43, no llegó el primer tanto. Es una jugada de Germán Valera, un mal pase que se convierte en un rebote, en un defensa, en Íñigo Piña precisamente, que luego es el que se mete el segundo también, el pobre. Bueno, pues ese rebote le llega a Azón, que se queda solo ante el portero. O sea, que vino de un rebote y bueno, pues venga como venga, el caso es que fue el 1-0. Y en la segunda mitad, el lanzamiento de un córner, el remate por bajo de cabeza, un escorzo de Alejandro Francés, no iba a puerta, iba demasiado cruzado ese balón, y el mismo jugador que te estaba nombrando ahora, Íñigo Piña, el dorsal número 5 del Eldense, se introduce el balón en su propia portería. Por eso digo que fortuna en los 2 goles. Bueno, pero cuando tienes solidez defensiva y no te marcan goles, a poco que fuerces la máquina en ataque, el gol llega.
Claro.
Y aunque sea con fortuna como ayer, pues así ha pasado en los 4 partidos que has marcado, ¿no? Eso. En algunos con fortuna ayer, con fortuna también en Tenerife, porque en Tenerife el Zaragoza pues fue inferior al Tenerife, pero el caso es que se ganó en Tenerife, se ganó ayer, se ganó al Villarreal B, se ganó al Valladolid, 4 victorias como 4 soles, y bueno, y el equipo ahí está.
Y ahí está, primeros líderes. El domingo a las 6:30 la próxima cita frente al Cartagena.
En Cartagena, como te decía, el equipo cartagenero que ha empezado muy mal, aunque ayer ganó, logró sus 3 primeros puntos, y bueno, pues vamos a ver si el Real Zaragoza es capaz de ganar allí. Antes de terminar,
dime.
Jugador del Casademont Zaragoza, Borisa Šimanić, que el otro día, jugando con Serbia en el Mundial, en Filipinas, en Manila, un codazo de un jugador de Sudán del Sur, obligó a que fuera intervenido. Dijeron el otro día, a mitad de la semana pasada, que había salido todo muy bien. Pues bueno, ha tenido una recaída esta madrugada. Vale. Le han tenido que extirpar el riñón.
Uf.
Malísimas noticias.
Luego lo contaremos más tranquilamente. 3:25, gracias.
Hasta luego.